operación militar. Pero vemos el otro lado del mapa, un poquito más abajo, Nigeria, que además representa a la CDAO muy alineada a la OTAN, bueno, muy alineada a Francia, hablamos de lo mismo, pero que no ha tenido el apoyo de su Senado para sumar sus fuerzas militares. ¿Pero qué pasa con Benín? Benín decía a su presidente, no necesito la aprobación del Parlamento para sumar mi fuerza militar a la de la CDAO en caso de que así lo requieran. ¿Cómo visualizamos en este mapa esa correlación de fuerzas y sobre todo qué escenario podría abrir que podría ser también peligroso?
Bueno, yo creo que la CDAO puede ser comparada perfectamente para nuestra audiencia de habla hispana con la Organización de Estados Americanos. Es decir, es una institución multilateral de países africanos, pero que de algunos países africanos, pero que responde al mandato de Estados Unidos, responde al mandato de Francia, de otros países de la Unión Europea. Y son los que sostienen el saqueo sistemático de los recursos naturales de estos países y hambrean a sus pueblos. De manera que esta resistencia africana que se genera ahora hay que verla en ese contexto. Creo que otra parte del contexto es la severa crisis capitalista que sufren tanto Estados Unidos, pero quisiera hacer énfasis en la Unión Europea, porque todo esto se produce en el momento en que Francia, Alemania y otros países de Europa que se han sumado a las denominadas o mal denominadas sanciones contra la Federación de Rusia, se han sufrido un efecto boomerang. Es decir, que haber perdido la posibilidad de comprar el gas ruso a precio más barato le genera toda una crisis de energía, de aumento de los precios de los alimentos, de los servicios públicos y demás, y descontento social. La gente sale a la calle en Francia diciendo resuelvan los problemas del pueblo y dejen de dar ayuda y dineros y armamentos a Ucrania. De manera que en este contexto, que a Francia le haya surgido ahora este problema, al gobierno francés le haya surgido ahora este problema de la rebelión en estos lugares de África donde tenía el dominio, bueno, es un dato que profundiza la crisis de Francia, donde el pueblo cada vez más sale a la calle a manifestarse, y hay una alternativa política como la de Jean-Luc Mélenchon, que está creciendo en la popularidad social. De manera que veo que esto hay que enmarcarlo en esta crisis. A su vez, esto es lo que hace reflexionar a los dirigentes de estas potencias occidentales a ver si están en condiciones realmente de producir una invasión, como han estado acostumbrados sistemáticamente en las nuevas situaciones por las que atraviesa el planeta y por la intensa relación que ha crecido de Níger y los otros países que hemos mencionado con la Federación de Rusia, con China y con otras naciones que buscan un tipo de relacionamiento internacional más justo y equitativo, cosa que se desarrolla aún más con el éxito que tuvo la reunión de los BRICS en Johannesburgo.
Esta es la situación actual que se está dando en esta zona del Sahel. Vamos con una pausita musical aquí en tu programa Vientos del Pueblo y regresamos para terminar de informar y analizar esta situación. Quizá para entender mejor los acontecimientos actuales hay que retroceder un poco y ver otros análisis también. Hace 2 semanas, un conocido periodista argentino también retrataba la situación del Saer y nos daba a entender que esta situación ya venía de lejos y cuáles podían ser los resultados que hoy estamos viendo. Vamos a escucharla también con Telesur.
Vamos a profundizar este tema de análisis de la ayuda de nuestro invitado. Nos acompaña desde la Argentina, Sebastián Salgado, en directo con nosotros, analista geopolítico, dirige además el portal daturgente.com. Hola Sebastián, qué gusto conversar contigo, bienvenido a esta jugada crítica.
Hola Paola, un gusto saludarte nuevamente.
Me gustaría que nos puedas ayudar a hacer una radiografía, porque cuando buscamos información sobre lo que sucede en Níger, resulta que los medios occidentales ponen como primer énfasis en las frases banderas rusas, coreos o vitoreos a favor de Putin, forma parte del golpe contra Bazoum en Níger. Por otro lado, hablan de una posible intervención militar y las consecuencias que podría traer para sus ciudadanos si saliesen estas empresas multinacionales que llegan al país para tratar de ayudarles en su desarrollo. Y lo voy a entrecomillar absolutamente todo. Parece contradictoria también la postura de una Unión Europea que condena lo que sucede al este de Europa por lo que hace el país eslavo, pero todo bien por el lado de África, porque la presencia de estas multinacionales pues es vital, dicen ellos, para el desarrollo de estas poblaciones, pero son poblaciones que ni siquiera cuentan con energía eléctrica. En el caso de Níger, el 80% de ciudadanos no tiene acceso a este servicio, pero el 50% del uranio sale hacia Francia para abastecer sus principales plantas nucleares. ¿Cómo leer esas frases? ¿Cómo leer esos indicativos mediáticos también en medio de todo esto?
Sí, Paola, yo creo que uno de los principales componentes que estamos viendo y está muy a la vista a través de las propias imágenes que ustedes están compartiendo, se puede apreciar perfectamente, y es que estamos ante un cambio de gobierno con un gran respaldo popular. Sí es cierto que en términos, vamos a decir, incluso latinoamericanos, se dio a través de lo que nosotros conocemos como un golpe de Estado, porque fueron los militares quienes toman el gobierno y mantienen retenido todavía al presidente, que fue parte de un proceso supuestamente democrático, pero que fue víctima del injerencismo europeo. En ese contexto también es muy, muy importante recordar de que parte de la estrategia extractivista de las empresas francesas estuvieron siempre acompañados de un profundo militarismo. Desde incluso la presidencia del presidente Hollande, hubo un proceso de militarización en estos países, no solo de Níger, sino de Burkina Faso, de Mali y de otros países del Sahel, conocido como la Operación Barkhane, a través de la cual simplemente Francia enviaba militares para asegurar de que sus empresas obtuvieran todo lo que estaban buscando en ese país, y las estadísticas que ustedes mismos nos están dando, a partir de la cual vemos que Francia necesita, para tener luz en su propio país, que lo hacen a través de la energía nuclear, el componente uranio, y vemos que lo que toman de Níger es prácticamente un tercio de todo lo que ilumina Francia. Bueno, en la propia Níger no está desarrollado el sistema eléctrico, por eso una de las primeras cosas que hizo Nigeria, que es parte de estas divisiones colonialistas a partir del río Níger, que de un lado el río Níger, los británicos formaron Nigeria, y del otro lado estamos viendo que Níger es un país que no han permitido que se desarrolle. Bueno, en el ataque a la embajada francesa, en el respaldo que se vio en el estadio cuando se cumplían las fechas para que liberen al supuesto presidente, estamos viendo una nueva postura en África que sí tiene importantes aliados, como pueden ser la República Popular China y la Federación Rusa, pero que ante todo demuestra un hartazgo con ese proceso colonialista y extractivista de Francia y de toda Europa.
Y cuando vemos sobre todo el mapa de toda esa región, vemos que Níger es el país que más reservas de uranio tiene de todo el continente, y esto sin lugar a dudas también desnuda el interés real de una Francia de decir no voy a sacar a mis tropas y quiero que se devuelva al poder al presidente de puesto Bazoum, y con ello además abrir otro tipo de escenarios que implica el que Francia no retire como lo ha hecho de Mali cuando se le dijo que abandonara el país. Él dice no, me quedo todavía en Níger a esperar qué va a suceder con la CDAO. Y sobre todo el avance que curiosamente o no, te pregunto, tiene sobre todo Al Qaeda en toda esa zona, el yihadismo como lo denominan otros dentro de este territorio. ¿Es casual que haya este tipo de movimientos terroristas con mayor fuerza en una región que al parecer ya lo adelantaba como pronóstico Occidente?
Sí lo hay, pero hay que recordar, Paola, de que estas mismas son creaciones occidentales. Entonces lo que propone Occidente es mandar fuerzas, como Estados Unidos tiene al AFRICOM, que digamos es el equivalente al Comando Sur en África. Los propios franceses tuvieron la operación Serval, que después devino en la operación Barkhane, y que claro, ellos tienen esa presencia bajo la excusa de dar paz a los países a partir de lo que son los grupos violentos yihadistas. Hay dos grupos que tienen presencia básicamente en África. Uno es Al-Shabaab, que es un desprendimiento de Al-Qaeda. Y cuando recordamos que Al-Qaeda es una creación de los estadounidenses para enfrentar lo que fue la expansión soviética, lógicamente Al-Shabaab es una creación occidental. Y después también está Boko Haram, que está más vinculado a grupos como el Daesh o el ISIS, más reciente vistos en lo que es Siria, que a todas luces también es una continuidad de esas estrategias occidentales para desestabilizar la zona y después poner sus propias tropas. El tema es que por primera vez, después de muchísimos años, estamos viendo un equilibrio, si se quiere, militarista a nivel mundial, en el que la Federación Rusa ha mostrado el músculo militar frente a las fuerzas de la OTAN en territorio ucraniano, y esto lógicamente mueve las placas tectónicas de la geopolítica a nivel mundial. Y algunos países de África, al darse cuenta de que pueden llegar a tener aliados en otras latitudes, dicen, aquí estamos nosotros.
En medio de esta correlación de fuerzas que tú marcas en esta radiografía, Sebastián, ¿qué escenarios se visualizan para una solución en Níger mientras se sigue debatiendo cómo van a jugar sus cartas, ya llámese la CDAO o los países de Occidente, para presionar a Níger, sobre todo detrás de esos recursos estratégicos, y dominar también el territorio, lo que le permite tener control en ciertas posiciones estratégicas? ¿Qué cartas jugarán entonces, o qué cartas animará a jugar Occidente en medio del rechazo a una intervención militar que no solamente viene de los países de la región del Sahel, también de otras latitudes del mundo, quienes aseguran que no estamos en tiempos de nueva confrontación, que hacen un llamado al diálogo y a la pacificación? ¿Qué crees que va a pasar?
Europa va a intentar de que se peleen entre países africanos. Hay una asimetría absoluta entre las supuestas amenazas de Nigeria contra Níger. Pensemos que Níger es un país solamente de 18 millones de habitantes y Nigeria es un país de 224 millones de habitantes. Por lo tanto, las amenazas del gobierno nigeriano contra Níger son realmente tomadas en cuenta, y parte de eso está evidenciado a partir de la prohibición de vuelos de aviones de cualquier tipo sobre los cielos nigerinos en este momento. Eso demuestra que lo están tomando muy en serio, que hoy han recibido a delegaciones de Mali y de Burkina Faso para tomar también decisiones de manera conjunta, pero evidentemente Francia no parece estar en condiciones de exacerbar los ánimos de una presencia propia con la bandera francesa. Por eso seguramente la estrategia de ellos va a ser utilizar algunos de los aliados que le quedan en esa zona del mundo para intentar desestabilizar, y en caso de que esto tenga una escalada militar, que dé la sensación desde afuera, como en los términos de Josep Borrell, de hacer parecer que todo lo que está por fuera de Europa es una especie de jungla. Por eso los medios corporativos internacionales muestran la salida en los aviones de los diplomáticos europeos, sobre todo los franceses, como que están salvando sus vidas de último minuto, pero no muestran las imágenes de los militares, por lo menos 1.500 que Francia todavía deja en ese lugar, y también la presencia de otros militares europeos.
Por último, Sebastián, ¿por qué le interesará a Occidente generar un conflicto, crear un nuevo conflicto, sobre todo en esta parte de África? ¿Quizás desnuda alguna realidad de lo que está sucediendo al este de Europa que los grandes medios no nos muestran?
Eso puede ser una realidad, pero también la economía europea está basada a partir del extractivismo. Europa no produce nada por sí sola. Dependen absolutamente. Entonces, ellos han clavado sus tentáculos desde hace muchísimo tiempo, y los procesos de independencia de la década del 60 han sido importantes, pero en estos momentos realmente no están a la altura de la posibilidad de un desarrollo regional. En ese sentido, lógicamente, hay un despertar regional. África está mostrando revivir el sueño de algunos de esos grandes líderes continentales, como son Thomas Sankata, el propio Nelson Mandela, Lumumba y tantos otros. Y de alguna manera ese parece ser el camino que incluso ellos están mencionando para buscar esta nueva etapa de liberación económica.
¿Esperaba Occidente enfrentarse a países africanos, sobre todo la región del Sahel, cuando, bajo el lema de lo que decía hoy el presidente responsable de la Junta Militar, por ejemplo, de Burkina Faso, nos tocan a unos y nos tocan a uno y nos tocan a todos, decía en sus declaraciones? ¿Esperaban una respuesta tan unánime, quizás Occidente, o no ha venido bien?
El tema es que ante, vamos a decir, la ocupación de estos grupos como son el Africón, las fuerzas fallidas del Barkhane francés y otros, también hay respuestas no occidentales, como es el grupo Wagner. Y el grupo Wagner, con incluso la figura de Prigozhin en la reciente cumbre de San Petersburgo, tuvo una presencia muy notable, más allá de todo lo que habían querido tejer, como que Wagner había querido dar una especie de golpe de Estado contra el presidente de la Federación Rusa. Y cuando hay respaldo militar, lógicamente las decisiones políticas pueden tener un estilo de convicción que hace mucho tiempo no veíamos. Evidentemente, el nivel de pobreza que se vive en estos países los lleva a tomar estas decisiones desesperadas, a través de las cuales les puede ir la vida misma, pero que no se trata solamente de Mali, de Burkina Faso y de Níger. O sea, la propia Argelia, ni hablar de Eritrea, que es uno de los grandes aliados de la Federación Rusa, Etiopía, que está poniendo en funcionamiento la gran represa del Renacimiento con capitales chinos, históricamente Angola, Mozambique, la propia Sudáfrica, que va a recibir la cumbre de los BRICS a fines de este mes, son países que pueden dar un respaldo muy, muy importante. Y como vos mencionabas antes, Paola, el propio Congreso de Nigeria denegó absolutamente cualquier tipo de intervención militar sobre Níger. Por lo tanto, el presidente de Nigeria está hablando simplemente por lo que le están pidiendo las potencias europeas y sobre todo Francia. Pero seguramente, si podemos investigar más, veremos que los nigerianos, siendo hermanos de los nigerinos, no van a tener ningún tipo de intención en una escalada militar.
Y ojo, porque esa postura podría marcar también un quiebre dentro de la política de Nigeria, porque está prácticamente el presidente solo aliado al presidente de Francia, Emmanuel Macron, y el panorama podría quizás repetirse de lo que sucede también en Níger. Hay que estar atentos de todos los acontecimientos que se registren, sobre todo en la región del Sahel. Quiero agradecerte, como siempre, por tu tiempo y por habernos brindado tu análisis. Sebastián, un gusto conversar como siempre contigo.
Bueno, como hemos escuchado, estos eran los análisis anteriores y actuales de la situación en esta región del África, el Sahel, que ahora trabaja y lucha por su independencia. Terminamos aquí nuestro programa Vientos del Pueblo. Les damos un saludo, como siempre, muy afectuoso por escuchar estas reflexiones, esta información que nos tratarán de colocar en una situación y en una perspectiva más crítica para que podamos tomar después buenas decisiones como ciudadanos y ciudadanas bien informados e informadas. Vamos con música terminando este programa Vientos del Pueblo. Les esperamos el próximo miércoles a la misma hora.
¿Sufres dolor? A diferencia de los comprimidos, Nurofen Rapid, el primer ibuprofeno líquido en cápsulas blandas, se absorbe 3 veces más rápido. Para un alivio eficaz del dolor, confía en Nurofen Rapid y alivia rápidamente el dolor. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
El derecho de vivir sin miedo en nuestro país.
En conciencia y unidad.
que tienen los jueces y los judiciales. Hoy a las mujeres nos quitan la calma, nos sembraron miedo, nos crecieron alas. A cada minuto de cada semana nos roban amigas, nos matan hermanas, destrozan sus cuerpos, los desaparecen. No olvides sus nombres, por favor, señor presidente. Por todas las compas marchando en Reforma, por todas las morras peleando en Sonora, por las comandantas luchando por Chiapas, por todas las madres buscando en Tijuana.
Cantamos sin miedo, pedimos justicia, gritamos por cada desaparecida.
Que resuene fuerte,
nos queremos vivas.
Que caiga con fuerza
el feminicida.
Yo todo lo incendio, yo todo lo rompo. Si un día algún fulano te apaga los ojos, ya nada me calla, ya todo me sobra. Si tocan a una, respondemos todas. Soy Claudia, soy Esther y soy Teresa. Soy Ingrid, soy Fabiola y soy Valeria.
Soy la niña que
marchando en Reforma, por todas las morras peleando en Sonora, por las comandantas luchando por Chiapas, por todas las madres luchando en Tijuana.
Cantamos sin miedo, pedimos justicia, gritamos por cada desaparecida.
Que resuene fuerte,
nos queremos vivas.
Que caiga con fuerza
el feminicida.
Que caiga con fuerza
el feminicida.
Este mensaje contra la violencia machista, contra la violencia patriarcal, que es la base de este mundo de guerrerismo, de abusos y de explotación, tenemos los hombres que reflexionar, las mujeres también que se crían en el patriarcado, y dejar estas violencias para tener un mundo más justo, por fin, para todos y todas. Estás escuchando tu programa Vientos del Pueblo y aquí terminamos por hoy.